Damos gracias a Dios por lo que ha estado haciendo en este año anterior que terminó. Como ya pudieron ver, esas y muchas otras cosas más Dios ha estado haciendo en medio nuestro, y gracias. Y es imposible también sin la ayuda de ese cuerpo que se une para, en obediencia a Dios, disponerse para ser usado por Dios y para que las personas puedan entonces llegar a tener la oportunidad de tener una experiencia. Tanto nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, podamos recibir ese contacto o ese toque de parte de Dios que es necesario, o esa enseñanza o ese aliento que necesitamos como iglesia, y todos aquellos pues que no conocen a Dios también tienen la oportunidad de conocerle. También estoy muy contento y quería agradecer a toda la iglesia también por haber venido el día 24 de la Navidad. Tuvimos aquí más de 140 personas, a pesar de que algunos de ustedes faltaron, pero tuvimos un gran número, ¿no? No sé si tuvimos tanta gente antes en Grace Español, pero doy gracias a Dios por ustedes también, por sus vidas y lo que esto significa, que ustedes también están comprometidos con este ministerio, con esta iglesia, y les agradezco mucho también a todas las personas que apoyaron y hicieron esto posible. Hoy tengo la oportunidad de comenzar el año aquí al frente en una labor que no es cotidianamente la mía, pero que la llevo en mi corazón por causa de mi padre. Crecí viendo a mi papá predicar desde que nací, así que tengo mucho respeto por la predicación de la palabra, y creo que lo hago también todo el tiempo desde la música, pero esta vez tengo la oportunidad de abrir la palabra y compartir con ustedes la enseñanza. Entonces, primeramente, pues, felicitarles también por estar aquí esta mañana, porque no es fácil. Algunos de ustedes poco durmieron, ¿cierto? Estaban bien enfiestados anoche, es la madrugada, pero gracias por estar acá. Así que tranquilo, que la palabra que Dios le va a dar hoy es buena, porque toda la gente mala se quedó en su casa. No, no es cierto. No es cierto. Pero estamos agradecidos porque ustedes han venido. La verdad, tenía una incógnita, no sabía cuánta gente iba a estar, pero veo que son bastante fieles. Ahora, interesante, según lo dice la National Geographic, en el año 46 a.C., el emperador romano Julio César estableció que enero 1 sea el comienzo del año. Enero 1 sea el comienzo del año. Entonces, eso fue establecido, fíjese, año 46 a.C. Pero hay muchos países que no lo hacen así, sabemos eso, ¿cierto? Hay otros países que el primer día del año no es hoy, el último día del año tampoco. En otros lugares es abril, o los países musulmanes, India o China, también tienen diferentes calendarios. Pero para nosotros y muchos otros países es así, el primero de enero es el primer día del año. Y siempre lo interesante es, aunque esas fechas son diferentes, lo que sí es igual es que en cada cultura siempre se celebra el comienzo de un nuevo año. Qué interesante. La gente ha visto desde la antigüedad el hecho de que comience un nuevo año como una nueva oportunidad, como un nuevo comienzo, como algo nuevo, como un nuevo regalo. Y es cierto, Dios nos está regalando hoy un nuevo año, a pesar de que es un día normal como cualquier otro. Pero es bonito que podamos tener esos marcadores que nos indican tiempos especiales en nuestra vida. Y hay fiestas, hay celebraciones, hay bailes. Pero otro elemento también que hay en este tiempo es la reflexión, es mirar hacia atrás, qué hice bien, qué no hice bien, qué me comprometí a hacer y no hice, cuáles eran mis metas, mis resoluciones y qué no pude alcanzar. Entonces, cada año comienza con eso, como que nos abre una puerta para el cambio, como que nos abre una puerta para algo nuevo, un nuevo comienzo. Nos preguntamos, ¿qué traerá este 2023? Quizá un cambio de trabajo, un proyecto nuevo, quizá un cambio de ciudad, una mudanza. ¿Qué traerá este 2023? Quiero invitarle a, no está aquí con nosotros, pero a nosotros nos trae un nuevo pastor, el nuevo año, ¿sí sabían, no? Nos trae el nuevo año un nuevo pastor. ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Qué pasará? Cierto, tenemos expectativas, el inicio de un nuevo año, pero yo quiero invitarle para que, sea cual sea su expectativa, quiero invitarte para que miremos juntos la palabra de Dios esta mañana y encontremos en ella la guía que necesitamos para este nuevo comienzo. Así que leamos el libro, nuestra lectura, nuestro pasaje indicado para hoy, el libro de Isaías, capítulo 43. Y comience a leer juntamente conmigo, hablando del rey de Roma, pronto asoma, pero ya llegó, pero bueno, listo, vamos. Seguimos, Isaías, perdón, déjame leer. Ya iba a empezar la predicación, no, voy a empezar a leer. Léalo conmigo, lo puedes seguir, ahí dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, y el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Oremos un momento. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo vigente para nosotros en este nuevo año. Tu palabra nunca pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Oro, Señor, que en esta mañana, mientras leemos y estudiamos este pasaje, estos versos, nuestro corazón esté abierto para ti. Y tú, Señor, encuentres una tierra fértil en la cual depositar tu palabra en este comienzo de año para que produzca un fruto abundante para gloria y honra de tu nombre. Para esto necesitamos la guía y el control de tu Espíritu Santo, tanto para hablarnos como para ayudarnos a traer esa convicción a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a tratar de ir lo más pronto posible, porque no quiero, tengo una mala fama y no quiero entonces Dale gusto. No es cierto. Pero sí tengo cosas que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles y no quiero pues que alguna de ellas se vayan. Básicamente, si miramos rápidamente el contexto histórico del libro de Isaías, nos damos cuenta que son 66 capítulos. Interesante, la Biblia también tiene 66 libros y hay una comparación toda interesante al respecto de eso. Pero Isaías, como dice ahí, profetizó a Judá. Recuerda que el pueblo de Israel se había dividido en dos naciones, el norte y el sur, que era Judá, que donde estaba Jerusalén. Entonces Isaías profetizó a Judá y era contemporáneo de estos otros profetas: Jonás, Amós, Oseas y Miqueas. El libro de Isaías también lo llaman el quinto evangelio porque habla mucho al respecto de Cristo. Sus profecías están por todos lados, así que Isaías también lo llaman el quinto evangelista: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Isaías. Pero este vino como profeta. Y también vemos una división así general, grande, del capítulo 1 al 35, vemos profecías al respecto del juicio, porque ya Dios estaba a punto de traer el castigo sobre la nación de Judá, en este caso, que iba a ser destruida por su desobediencia. La parte 2 son esos pequeños capítulos 36 al 39, donde habla más de historia basada en el pueblo de Israel y el tiempo del rey Ezequías, también de Judá, perdón. Y en la parte 3, que es donde está el capítulo que leímos ahora, es también profético y anuncia al futuro, no solamente al futuro de Israel, sino a los últimos tiempos, y también eso nos incluye a usted y a mí. Muy bien, entonces rápidamente, interesante que ese cambio, fíjate que la profecía del capítulo 40 al 66 anuncia una restauración, ya no anuncia juicio. Y preguntamos, ¿por qué? ¿De dónde viene ese cambio? Y el cambio viene porque ya el pueblo de Israel ha caído en el castigo, ha sido llevado al exilio, esclavizado. Y entonces ahora Dios viene a traer esperanza a un pueblo que está abatido, atribulado, esclavizado. Pregunta, ¿estás pasando por esclavitud? ¿Estás pasando por dolor, quebrantamiento en tu vida? Abre tus oídos que Dios te quiere hablar esta mañana. Porque esa palabra es justamente para un pueblo que está atribulado, desorientado, quizá sin esperanza. Quizá tú dices, no, yo estoy bien. Bueno, no sabemos qué vueltas va a dar el año y cómo vamos a estar el día de mañana. Si vamos a estar aquí o no vamos a estar aquí. Entonces, la primera cosa que quiero que miremos es que, como les dije entonces, Dios consuela a su pueblo Israel en medio de esa condición donde está. ¿Cómo lo consuela? Primera cosa, le dice cuatro cosas. La primera cosa que le dice es, yo soy tu creador, yo soy tu formador. Recordemos cómo formó Dios a Israel. ¿Se acuerdan? Abraham, ¿cierto? Abraham, dicen el hombre que se quedó atrapado en la Biblia. Abraham, no, es Abraham, ¿cierto? Y cuando Dios lo llama y Dios dice, tengo un propósito contigo, tengo un plan contigo. Pero el plan no era él. Era una nación que Dios quería formar a través de él. Vino Jacob, Isaac primero, luego Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos que, bueno, no exactamente, pero que llegan a ser luego las 12 tribus. No los 12 hijos exactamente, pero llegan a ser las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus Dios formó la nación de Israel. ¿Ok? De un hombre, 12 tribus, la nación de Israel. Ahora, ¿cómo forma Dios a este pueblo? Dios lo llama primeramente a ser diferente. Dios lo santifica. Dios dice, ustedes van a ser diferentes a las demás naciones. Yo creé esta nación, entonces la voy a hacer como yo quiero que sea. Y le dio unos ciertos mandatos, ¿cierto? Entre ellos están los 10 mandamientos y lo que conocemos como la Torá o el Pentateuco, que son las leyes de Dios para la nación de Israel. Entonces Dios habla y forma a esta nación. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Usted me está hablando de Israel, 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 Israel. Eso está allá, ¿cierto? Pero lo que pasa es que es importante porque Israel en el Antiguo Testamento es un tipo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando Dios habla de su pueblo, está hablando también de la iglesia. Entonces, esas cosas que aplicaban para Israel, quizás no todas esas leyes de purificación y todo, no digo que vamos a ser judíos ahora, pero esas palabras, esas promesas y esos mandatos, esas regulaciones, es Dios quien las dio a su pueblo y califican también para nosotros. Por eso es importante que tú escuches esto. Fíjate lo que dice en 1 de Pedro 2, 9 y 10, que lo tenemos ahí en la pantalla. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Perdón que está muy pequeñita la letra, pero real sacerdocio, nación santa. Usted puede prácticamente recitar eso conmigo. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero fíjate lo que dice el siguiente versículo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? En un tiempo no éramos, pero ahora somos, por la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Entonces Dios nos está hablando, aparte de que Dios trata individualmente, como trató con Abraham, Isaac, Jacob, pero Dios también trata con un pueblo, con una nación, con una iglesia. Y creo que es parte de lo que Dios ha estado moviendo en mi corazón. Muchas de las cosas que Dios nos habla a nosotros como iglesia es un regulamiento que Dios está haciendo para tu vida personal también. Porque Dios hace regulamientos a su pueblo en general, ¿cierto? Y esas reglas están en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que rige nuestro comportamiento, la que crea nuestra cultura. No es YouTube, ni los youtuberos, ni TikTok y los tiktokeros. Es la palabra de Dios la que nos rige. Recuerde, Dios nos ha llamado para que seamos diferentes, un pueblo diferente. Y eso somos tú y yo. Ahora, la siguiente cosa que Dios le dice, la segunda cosa que Dios lo anima, lo consuela, dice, no temas, no temas. Y creo que el 24 de nuestro hermano John hablaba de que habían 365 veces, por lo menos en la Biblia, que dice, no temas. Porque necesitamos todos los días recordar eso. Pero ahora, es mucho más importante que Dios diga eso para un pueblo que está esclavizado, un pueblo que no tiene esperanza, que está en el exilio, que está destruido. Y Dios dice, no temas. Dice varias razones por las cuales no debe temer. Dice, primera cosa, dice, yo te redimí. Yo te saqué de Egipto. Yo fui el que te saqué de Egipto. Acuérdate, ahorita estás esclavo, pero yo te saqué de Egipto una vez. Ya lo hice en el pasado, yo te salvé, tú eres mío, yo soy tu dueño, también le dice, mío eres tú. Dice, ¿cuántos de nosotros hemos sido rescatados por Dios también? Amén, hemos sido rescatados, hemos experimentado la redención, hemos sido redimidos de esa esclavitud del pecado antes. Dios te dice este año, no temas, yo te redimí, yo te redimí. La segunda cosa que dice ahí, o siguiendo el pasaje, le dice, yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, recuerda Noé, con su familia, salvado del diluvio. Recuerda Moisés, su mismo nombre significa salvado de las aguas. Recuerda el pueblo de Israel, el Mar Rojo, el río Jordán. Es cierto lo que Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego, esto es profético porque no había acontecido. Luego algunos judíos son llevados a Babilonia como esclavos. Y allí Daniel y sus amigos, tres de ellos, fueron lanzados a un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué dice la historia? Yo no veo tres, veo cuatro. ¿Por qué? Porque cuando pases por el fuego no te quemarás. Yo estoy contigo. Cuando pases por la adversidad de este 2023, porque vendrá, yo estoy contigo. Necesitas recordar que Dios te dice, yo estoy contigo, no temas, no te arranques los cabellos de desesperación, yo estoy contigo. La siguiente cosa que le dijo, yo soy tu salvador. Y le dice cosas lindas como que a mis ojos fuiste de gran estima. Qué cosa tan hermosa. Dios hablando a ese pueblo destruido. Así como cuando me toca castigar a mi hijo Liam, ¿cierto? Y luego ya con los ojos lo veo por ahí que ronda y lo traigo a mis brazos. Le digo, papi, yo te amo. Yo te amo. Yo no te castigué porque quiero destruirte. Yo te castigué porque te amo. ¿Sí? Y eso le está diciendo Dios a ese pueblo, le está diciendo, hey, tú eres valioso para mí, yo te escogí, eso te hace valioso, yo te escogí. Eres honorable, yo te he puesto siempre en honra delante de las otras naciones. Ahorita estaban siendo pisoteados, pero ese no era el Israel que Dios formó. Ese fue el Israel que desobedeció a Dios. Y eso nos lleva también a pensar cuando nosotros estamos pasando por malos momentos. ¿Por qué pasamos esos malos momentos? Quizás nos hemos alejado de Dios. Y entonces Dios no te puede honrar. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:30, yo honro a los que me honran. Pero Dios también le dice, te amo, I love you. Dios abre su corazón como padre amoroso. Dice, interesante, en español dice, yo te amé. No, en inglés dice, I love you. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Pasado, presente. No fue que yo te amé, ahora te estás castigado y ya no te amo. No, estás castigado y yo te amo. Te amo, te sigo amando. No sé si ha pasado experiencias como esas. He pasado experiencias como esas en mi vida, donde parece que no tengo el amor de Dios. Y estoy castigado. Pero Dios me ha mostrado que me ama. Y la siguiente cosa que Dios le dice, creo que es la tercera, tengo un propósito contigo. Dice, yo quiero glorificar mi nombre a través de ti. Versículos 7 al 13, dice, Dios los escoge para mostrar su poder y su gloria a otras naciones. ¿Sí? Y dice, yo quiero glorificarme en ellos, a pesar de que han sido ciegos, a pesar de que tienen ojos y no ven, y tienes oídos y no oyes, pero yo quiero glorificarme en ti. Para eso escogió Dios a Israel, para glorificar su nombre, para mostrar quién era Él ante las otras naciones. La segunda cosa que quiero resaltar allí en estos pasajes es, dice, yo quiero una relación contigo. Versículo 10, Dios le dice, vosotros sois mis testigos, y dice, yo escogí, eres mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis. Ese conocer me habla de una relación personal, no de una religión, no de venir a la iglesia cada 8 días o cada servicio especial. No, ese me habla de una relación. Yo quiero que tú me conozcas, quiero que pases tiempo conmigo, quiero que te hagas familiar conmigo. La segunda cosa que quiero resaltar en cuanto a esas relaciones es una relación de confianza. Dice, yo quiero que creas en mí, que creas en mí. Cuando conocemos a alguien, es más fácil confiar cuando conocemos a alguien, ¿cierto? Cuando es confiable, obviamente. Si no es digno de confianza, pues a él no vamos a confiar. Pero confiamos en esa persona porque la conocemos. Ponemos nuestra confianza entonces en él. Dios quiere eso. Dios quiere que le conozcamos y que pongamos nuestra confianza en Él. Y la tercera cosa es una relación intelectual, una relación que hace sentido, no una relación de entendimiento, no una relación que creo porque creo, porque creo, porque creo, porque creo, porque creo. Pero no, es una relación que yo conozco a Dios y veo que puedo confiar en Él. Hace sentido confiar en Él. ¿Me hago entender? Dios dice, yo quiero que entiendan eso. Y bajo ese entendimiento, entonces rechazo lo demás. Y sigo a Dios, porque amo a Dios, porque creo en Dios, porque confío en Él. Entonces, esa es una relación que Dios está buscando. Y la siguiente cosa, en cuanto al propósito de Dios, glorificar su nombre, quiero una relación, pero también quiero que sean mis testigos. Y esta palabra va para nosotros también como iglesia. ¿Testificar a quién? Israel, a las otras naciones. La iglesia, ¿a quién vamos a testificar? ¿A la iglesia? ¿A quién vamos a testificar? Al mundo, a los que viven en tinieblas todavía, a aquellos que como usted y yo, que no somos mejores que ellos, y no éramos mejores que ellos, y por eso Dios nos rescató a nosotros. No, eso dice la palabra, no porque fueras mejor, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y ellos también merecen esa misericordia. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad que seamos luz para esas otras personas que aún no conocen a Dios. ¿De qué le vamos a testificar? De la salvación de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué podía hablar Israel? muchas cosas grandiosas que Dios había hecho por ellos. ¿Qué puedes hablar tú de lo que Dios ha hecho en tu vida? Puedes libremente contar experiencia tras experiencia de las grandes obras del Señor en tu vida. Eso es lo que debes decirle a otras personas, tus vecinos, tus amigos, tus familiares que no conocen al Señor. Dios nos llama y dice, yo quiero que ustedes sean mis testigos. Quiero que me testifiquen que yo soy Dios. Y la cuarta cosa que Dios le dice, Dios dice, estoy haciendo algo nuevo. Estoy haciendo algo nuevo. Interesante porque en medio de una situación como estaba Israel, la visión se nubla y no hay esperanza, no hay expectativa. Fíjate, mucha gente hasta se suicida porque no ve otra salida. Cuando todo se nubla, no hay otro espacio. Dios dice, ¡hey! Estoy haciendo algo nuevo. Estoy haciendo algo nuevo. Y muy lindo que aunque Dios rescató en la antigüedad de Israel, le dice, no se acuerde de lo pasado. Yo estoy haciendo algo mejor todavía. ¿Qué creen ustedes que es eso mejor que Dios estaba haciendo? ¿Alguien se anima? ¿Isaías, el profeta? ¿Sobre quién profetizó Isaías? Sobre Cristo. Dios le dice, estoy trayendo al Mesías, al Salvador. Algo que va a partir la historia de la humanidad. Partió la historia de la Biblia también, Antiguo y Nuevo Testamento. Estoy haciendo algo nuevo. Y ese algo nuevo es Jesucristo. El Mesías, llamado mi siervo, si usted mira el capítulo 42, habla de eso. Habla de mi siervo, el Mesías. Y hablando de Cristo, cómo vendría. Y luego, en el capítulo 43, aunque no lo menciona directamente, está diciendo, yo voy a hacer algo nuevo. Y más adelante, no está en el versículo que leímos hoy, habla de que Él por su cuenta borraría nuestros pecados. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Ok? Y ahora, el profeta dijo, por ejemplo, en este pasaje, otra vez abriré camino en el desierto. Jesús dijo, yo soy el camino. El profeta dijo, ríos en la soledad. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. Entonces, Él era esa cosa nueva que el profeta estaba anunciando y que Dios estaba anunciando. Yo hago algo nuevo, pero fíjense ustedes qué pasó. Israel no quiso aceptar eso que Dios trajo como Mesías. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Israel le rechazó y esto trajo como consecuencia que Dios ahora como nación a Israel lo pone en pausa. Dice, ok, más adelantico voy a tratar contigo otra vez. Pero esto obviamente era un plan soberano perfecto de Dios, abre paso para el surgimiento del Israel de Dios o del pueblo de Dios, que es ¿quién? La iglesia, usted y yo. Y comienza esa nueva generación gloriosamente el día de Pentecostés. Y trato de volver a mis notas para no saltarme. Pero interesante que ese pueblo de Israel rechazó a Jesucristo. Dice Juan, hablando de eso, porque sus obras eran malas. Ellos querían seguir en las tinieblas. Por eso rechazaron la luz de Jesús. No es que no supieran quién era Jesús, claro que lo supieron, pero no les convenía. Dice, querían seguir sus obras malas. Eso está en Juan 3:19. Entonces Dios nos llama a nosotros, su iglesia, y aquí estamos, 2023 comenzando. La iglesia del Señor viva, fuerte, multiplicándose a pesar de las adversidades. Y Jesús mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Aquí estamos nosotros siendo edificados por Cristo. Y esa ya no sería un solo pueblo como Israel, pero ahora eran todas las naciones, está abierto para todos. Apocalipsis nos da un cuadro de eso y aquí vemos un poquito de eso. Brasil, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, varias naciones, todos unidos en un solo nombre, el nombre del Mesías, porque dice la palabra, completando, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y eso somos nosotros. Y el propósito que Dios tiene, como lo proclamamos como iglesia, es que seamos discípulos y que hagamos discípulos. Acuérdense lo que dijo Dios a Israel: vosotros sois mis testigos. Él no va a mandar un ángel, no va a mandar a Jesús otra vez para que predique el evangelio. Somos tú y yo los encargados de hacerlo. Entonces, concluyendo, como dicen los predicadores, dice la palabra en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Qué interesante el paralelo que hay entre ese pasaje y lo que Dios dice: no os acordéis de las cosas pasadas, he aquí yo hago cosa nueva. Las cosas viejas pasaron, yo estoy haciendo algo nuevo. Y este es un proceso, Dios está haciendo cosas nuevas, así que no debemos estar asustados con el cambio. No debemos asustarnos con que Dios nos quiera hacernos una transformación en nosotros. Dios nos ayuda para que podamos despojarnos de las cosas pasadas y apropiarnos de esa nueva criatura que Él ha diseñado desde nuestra creación. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser ese pueblo nuevo, esa iglesia pura y sin mancha por la que Él prometió regresar para estar con ella por toda la eternidad. Por eso es muy importante que entendamos muy bien que al ser parte de este pueblo de Dios, de esta iglesia en Grecia Español, estamos siendo parte de algo superior, algo más grande que nosotros mismos y que nuestros propios planes. Quiero invitarle para que este año usted se comprometa con esta iglesia, porque el plan de Dios se revela también a nuestras vidas a través de lo que Él está haciendo en su iglesia. Y a la manera como Él bendice su iglesia, va a bendecir su vida. No que te va a bendecir a ti, a los demás nos va a dejar. No, Dios quiere bendecirte en ese contexto de pueblo, de su pueblo, cuando juntos nos disponemos a guardar el mandato de Dios y hacer ese pueblo diferente. Entonces recordamos, Dios nos dice cuatro cosas. Yo soy tu creador, yo te formé. No temas, yo te redimí. Tres, tengo planes contigo, propósitos. Por eso te creé, por eso te formé, eres mío. Te voy a bendecir para mostrar mi gloria sobre ti, para que otros me vean a mí en tu vida. Por eso es necesario que me conozcas en la intimidad, para que puedas confiar en mí y seas mi testigo. Finalmente, testifiques de mí a los que no me conocen. Ese es el proceso. Conocemos, confiamos, testificamos. Y finalmente dice, estoy haciendo algo nuevo. Olvida lo anterior, lo antiguo, tus errores no solamente, pero también los aciertos. Muchas veces vivimos en las glorias del pasado y eso nos impide lo nuevo que Dios tiene. El apóstol Pablo escribió, y miramos aquí en la pantalla, dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta, para llevarme al premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo. Así que en Cristo sabemos que Dios nos ha bendecido con toda bendición y que sus promesas para nosotros en este 2023 son sí y amén. Y por eso creemos que Dios tiene algo nuevo para nosotros en los momentos de desierto también, en los momentos de dificultad, en los momentos de apretón económico, inflación. Dios tiene algo nuevo, yo estoy haciendo algo nuevo. Y eso nuevo tiene que ver con Cristo en tu vida, con que Cristo crezca y que tú mengues, con que Cristo sea glorificado en tu vida y que otros puedan verlo. Yo estoy haciendo algo nuevo. Quiero invitarte para que oremos juntos, no cerrando tus ojos, pero leamos esta siguiente palabra del Salmo 46. Si lo alcanza a leer conmigo, pero hagámoslo de manera de oración, dígale: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Amén. Ahora quiero invitarle, teníamos una canción más, pero ya no vamos a tener tiempo de cantarla. Pero quiero invitarle a que se coloque sobre sus pies y vamos a terminar este servicio de una manera diferente también. Este 2023 nos espera, como les dije, sin saber qué nos trae. Esperamos cosas buenas, todos queremos cosas buenas. Las cosas buenas muchas veces vienen disfrazadas de cosas malas o cosas no tan gustosas. Pero yo quiero invitarle para que juntos hagamos una declaración del Salmo 91. Quiero decirle, el Salmo 91, la Escritura, cuando declaramos la Escritura sobre nuestra vida, no estamos diciendo una fórmula mágica que va a acontecer así porque lo decimos, pero levantamos delante de Dios como nuestra fe y nuestra confianza. ¿Amén? ¿Lo entiende? Lo declaramos como nuestra fe y nuestra confianza. ¿Qué vamos a decir? Importante, porque muchas veces el enemigo nos echa muchas cosas y nos dice muchas cosas y tú y yo las creemos. Pero no, necesitamos creer lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a comenzar este nuevo año, vamos a declarar este salmo sobre su vida, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, entendiendo una vez más que Dios es soberano, Dios hace las cosas como Él quiere, amén. No suceden porque nosotros las declaramos, no. Suceden porque Dios en su misericordia las hace, amén. Decimos juntos entonces, declarando esa palabra, dice, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso, ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Padre, creemos esta palabra que nos has dado y la recibimos en nuestro corazón. Y queremos recordarla, que tu Espíritu la traiga a nuestras mentes, sobre todo en los momentos difíciles que enfrentaremos este nuevo año. Habitamos al abrigo del Altísimo. Moramos bajo la sombra del Omnipotente, el Dios que nos ha creado, que nos ha redimido y que nos ama. En ti, Dios, ponemos nuestra confianza para este nuevo año. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.